se está poniendo muy interesante. Y el día de hoy vamos a ver de esos giros en la historia que a lo mejor no esperabas. Vamos a ver si podemos captar lo que el autor quiere transmitirnos a través de este libro. Y vamos a estar en el capítulo 3. Vamos a retomar un poquito nada más de lo que fue el final del capítulo 2 para no perder contexto. Vamos a leer del capítulo 2, 19 hasta el 3, 15. Vamos a leer todo y luego vamos a orar para que el Señor nos guíe y luego nos vamos a aventar un clavado en la palabra del Señor. ¿Okay? Entonces comenzamos, capítulo 2, verso 19 dice: cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo una investigación del asunto y fue hallado cierto, por tanto los dos eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parezca. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre las provincias y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuvieran listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Padre, te pedimos que en esta noche. Tu Espíritu Santo nos guíe, que seas tú, Señor, hablándonos por medio de tu palabra. Señor, que mientras estudiamos este libro, mientras vemos algunas cosas quizá difíciles de entender, que tu Espíritu Santo nos ilumine para que podamos captar lo que es importante para ti, Señor. Que podamos no solamente entender, sino también obedecer, poner por obra todo aquello que tú nos hables, y que mediante tu palabra, el poder de tu Espíritu, tú nos moldees, Señor, y nos des la certeza de que tú estás en control de toda situación, que en ti estamos seguros, aun cuando no conocemos muchos detalles de nuestra vida. Sabemos, Señor, el final de la película. Sabemos, Señor, que tú has triunfado. Que ese sea nuestro enfoque mientras caminamos por un mundo incierto en ocasiones, y que podamos honrarte y darte gloria mientras llegamos, Señor, a ese día en que tú nos llames o que tú regreses. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué estamos viendo? Si recuerdan la semana pasada, lo que vimos fue precisamente cómo Dios, por medio de su providencia, por medio de ese control activo que Él tiene de todas las cosas, por una serie de circunstancias aparentemente fortuitas, una mujer judía llegó a ser reina en el reino de Asuero. Ahora, decíamos que en ese reino, bajo el dominio de este rey, un rey caprichoso, un rey que se enojaba si sus deseos no eran satisfechos y que continuamente tomaba malas decisiones, allí hay un pueblo que es el pueblo escogido de Dios, el pueblo judío. Y hay algo interesante, porque si tú te fijas del versículo 19 al 23, se nos narra cómo este hombre Mardoqueo, judío, salva la vida del rey. Y tú quizá esperarías, como yo, de que fuera recompensado por su labor. Sin embargo, lo que vemos es que Mardoqueo se da cuenta de esa conspiración contra el rey. Mardoqueo manda mensaje a Esther. Esther va con el rey, le dice que por medio de Mardoqueo se ha enterado de esa conspiración. El rey manda a investigar, descubre que es cierto, cuelga a los dos conspiradores, y lo único que consigue Mardoqueo es que anoten el evento en las crónicas del rey. Ahora, Mardoqueo hasta cierto punto es uno de los personajes importantes, y pudiéramos decir, entre comillas, uno de los héroes. Y sin embargo, el autor, y recuerden que hemos mencionado que el autor deliberadamente en el libro de Esther hace estos giros de ironía, inmediatamente después vemos al enemigo del pueblo ser levantado como héroe. No sabemos por qué, pero inmediatamente de que dice, en el versículo 23 al final dice, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. El versículo 1 del capítulo 3 dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró, y lo puso, dice, puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Es decir, tenemos a otro hombre que es levantado, no sabemos la razón, pero es puesto en autoridad. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que Dios está en control de las recompensas, Dios está en control de la honra y de la autoridad, aún en aquellas personas que parecen ser o son antagónicas a Dios. A lo largo de la historia, y en Apocalipsis, cuando estudiamos la serie de Apocalipsis, mencionamos esto, se han levantado hombres tiranos sobre una nación, e incluso algunos que han querido conquistar o han conquistado otras naciones. Y cuando nosotros vemos a los malos gobernar, decimos, ¿cómo puede esta persona llegar allí? Y a veces se nos olvida que la Biblia claramente establece que Dios pone y Dios quita en la autoridad. Y esto es algo que vamos a estar viendo aquí. Dios es soberano. Y aun cuando tú o yo o Mardoqueo puedan actuar de una manera que busca honrar a Dios o que busques hacer el bien, no siempre va a llegar la recompensa, y es algo que vemos aquí. Y tú y yo como cristianos no debemos de perder de vista eso. A veces como, no solamente como cristianos, a veces como profesionistas, como padres, como esposos, tenemos esa necesidad o a veces incluso buscamos ese reconocimiento de los demás. Y cuando tú y yo estamos enfocados en recibir el reconocimiento que creemos merecer, continuamente vamos a estar defraudados y amargados con las personas. Si tú estás sirviendo en la iglesia, tú tienes que aprender bien eso. Porque tú y yo no somos llamados a buscar el reconocimiento, sino a servir por amor. Y en el caso de Mardoqueo, él hizo esta obra. La realidad es que no sabemos por qué Mardoqueo lo hizo. Mardoqueo era judío. Su prima había sido tomada literalmente por el emperador después de haber sido probada entre cientos de jóvenes, y quizá yo hubiera dejado que lo mataran. Yo no sé cuál fue la razón por la cual Mardoqueo fue y le avisó, pero él trató de actuar, entiendo, de la mejor manera. Pero, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de Mardoqueo? Él, no se nos dice la razón, él va y lo hace. Ahora, tú y yo como creyentes tenemos una obligación delante de Dios. Yo estaba hablando como judío, pero como creyente, tú y yo somos llamados a hacer el bien continuamente. De hecho, cuando Pablo le escribe a los Gálatas, en Gálatas 6, anima a los creyentes a hacer el bien y dice que sobre todo a los de la familia de la fe. En el versículo 10 dice allí: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así de que Mardoqueo no era cristiano, era judío. Mardoqueo tenía a su sobrina, a su prima, que había creado él como su hija en manos de un emperador déspota, sensual, borracho, y sin embargo él hizo lo correcto. Él avisó y sin embargo no hubo ningún reconocimiento para él. Ahora, en el capítulo 3, y aquí es donde empieza lo interesante, es que dice que este Amán es levantado. Ahora, es bien importante, quiero que veas un dato, porque dice aquí, en el versículo 1, esta es la presentación de Amán. Y se presenta, dice, como el hijo de Amedata, Agageo. Y este dato va a ser importante. Agageo, vamos a ver qué significa en un momento. Pero básicamente lo que vemos que, pues nadie esperaría en el capítulo 3 que apareciera un villano con tanta autoridad, sino que Mardoqueo hubiera subido ante los ojos del rey por lo que hizo. Y lo que sucede es que a este Amán el rey ordena, dice en el versículo 2, que todos los que estaban a la puerta del rey se arrodillaran y se inclinaran ante Amán. Ahora, está hablando de todos los empleados, todos los siervos o todos los, vamos a decir, todos los burócratas del reino, eran los que estaban a la puerta, todos ellos tenían que rendirle honra a Amán porque el rey lo había dicho. Y dice entonces en el versículo 2 que así lo había mandado el rey y todos lo hacían, excepto, dice el verso 2, y esta es la respuesta de Mardoqueo, excepto Mardoqueo. Dice Mardoqueo al final del versículo 2, dice, ni se arrodillaba ni se humillaba. Es decir, mientras todos honraban a este hombre, Mardoqueo se quedaba parado enfrente de él. Y la cosa es que la gente lo veía. Dice allí que los siervos que estaban a la puerta en el verso 3 le preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Es decir, Mardoqueo estaba actuando deliberadamente contra una instrucción del rey. Ahora, sabemos también, porque Pablo en el libro de Romanos ocupa buena parte, un capítulo, para hablarnos acerca de la importancia de honrar a las autoridades. ¿Por qué? Porque están puestas por Dios. Si me acompañas a Romanos, al capítulo 13, por favor. En el versículo 1 comienza diciendo: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Dice el verso 1: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanzas de ella. Ok, la Biblia es muy clara. Las autoridades son puestas por Dios, sea de tu partido o no, hayas votado por él o no. Dios lo puso, ni modo. Tú y yo tenemos que honrar nuestras autoridades, y no solamente honrarlas, tenemos que orar por ellas. Ahora, Amán, por alguna razón que no se nos dice específicamente, Amán responde de una manera hostil a la autoridad que se la da a este hombre. ¿Dije Amán o Mardoqueo? Perdón, fui al subconsciente, me dijo, está mal. No, Mardoqueo. Mardoqueo, por alguna razón, no estaba obedeciendo el mandato del rey. La única razón que tenemos es la que nos da el nombre o la presentación de Amán en el versículo 1. Pero la Biblia, tú sabes que cuando repite algo, lo repite deliberadamente para enfatizar o para insistir en algo que es importante. Vete al versículo 10, ahí en el capítulo 3, y dice: entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos. Agrega a la presentación inicial esa última frase: enemigo de los judíos. Así es de que lo único que podemos conjeturar, porque es lo único que nos dice el pasaje, es que la razón por la cual Mardoqueo no respetaba a Amán era porque, como dice en el versículo 4, dice: aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Amán pasaba y Mardoqueo se quedaba parado. Los demás se arrodillaban y volteaban y Mardoqueo estaba parado. Y le decían: ¿por qué no te arrodillas tú? Y aparentemente lo que Mardoqueo decía es: yo soy judío. Y dice que día tras día tras día sucedía esto, dice el versículo 4. Hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán. A ver si es cierto que muy macizo. Ah, ¿no te vas a arrodillar? Y entonces van y le dicen a Amán: Mardoqueo es judío y no se arrodilla ante ti. Ahora, ya vimos el ascenso de Amán, no sabemos por qué. Humanamente hablando, tras bambalinas, sabemos quién lo levanta, es el Señor. Él mueve todas las cosas. Pero vemos la respuesta de Mardoqueo. Mardoqueo ante Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos, no se va a arrodillar. Y entonces van y acusan a Mardoqueo. Y mira la respuesta de Amán. Dice en el verso 5: y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Se llenó de ira. Ahora, honestamente, ¿es para tanto que alguien no te haga caso? Papás, esposa, ¿es para tanto cuando alguien no te da la honra que tú crees merecer? Fíjate la respuesta de Amán. Dice el verso 6: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Y aquí viene lo interesante. Cuando la Biblia dos veces nos menciona quién es Amán, lo hace por una razón. Esto es importante porque Amán Dice que no solamente quiere echar mano a Mardoqueo, sino acabar con todo el pueblo judío. Ahora, los domingos, tú sabes que estamos estudiando Primera de Samuel. Te voy a pedir que me acompañes a Primera de Samuel, al capítulo 15, por favor. Primera de Samuel, capítulo 15, es un pasaje triste porque Samuel ya había escogido al primer rey de Israel. Y este hombre, Saúl, dice que era un hombre muy alto, de hecho dice que estaba carita, que todos los demás del pueblo le llegaban a los hombros, tenía pinta de rey. Pero este hombre, a través de su reinado, tuvo una falla continuamente. Nunca asumió responsabilidad como rey. Y en el capítulo 15, dice allí que después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ok, importante. Amalek fue el pueblo que cuando el pueblo de Israel salió de Israel, iba por el desierto, iba cansado, dice que ellos salieron a atacar el pueblo de Israel. Eso lo puedes ver en Éxodo, capítulo 17. ¿Te acuerdas que es cuando le sostienen los brazos a Moisés en medio de la batalla? Ok. En ese día, al final del capítulo, vas a encontrar una maldición contra el pueblo de Amalek. Dios le dice: por cuanto saliste cuando mi pueblo estaba cansado para acabar con él, el pueblo va a estar contra ti, el pueblo de Israel, por todos tus días, va a estar contra ti hasta que te borre de la faz de la tierra. En 1 Samuel 15, Dios envía a Saúl a acabar con los amalecitas. Y le dice: destruye todo, no tomes botín. Pero Saúl tarda en llegar y Dios envía a Samuel. Y dice en el versículo 3: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Así de que Saúl convoca al pueblo y va contra los amalecitas. Sin embargo, ve al versículo 10 y dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: ¿por qué? Pues ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación en la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Captan lo que sucedió? Dios le dijo, ve, acaba con Agag, de donde vienen los agageos, acaba con toda la nación de Amalec, porque Dios así lo ha determinado, no tomes botín, nada, destrúyelo todo. Llega con él y le dice, ese ruido de vacas y de ovejas que escucho, no, es que nos trajimos lo mejor para Jehová, tu Dios. Todo lo demás sí lo hicimos, pero esto lo guardamos porque el pueblo quiso guardarlo. Y le dice, ¿sabes qué? Dios prefiere que le obedezcas a que traigas sacrificios. Así como tú desechaste su palabra, Él te desecha hoy a ti como rey. Y Samuel, buena gente como era, vete al 32, el versículo 32 dice, después dijo Samuel, tráiganme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Dijo, como tú no hiciste el trabajo, lo voy a hacer yo. Y Samuel agarró al rey y lo hizo cubitos. Él tuvo que hacerlo. ¿Por qué? Porque el rey desobedeció el mandato del Señor. Ahora, para que quede claro, Amán es descendiente de Agag, amalecita. ¿Sí queda clara esa parte? Ok. Quiero que vayas al capítulo 2, por favor. En el versículo 5 se nos hizo la presentación de Mardoqueo. Esther 2, verso 5 dice, había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era ¿qué? Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Acompáñame a primera de Samuel ahora, al capítulo 9, por favor. En primera de Samuel, capítulo 9, verso 1 dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita, y él tenía un hijo que se llamaba Saúl. Mardoqueo era de la descendencia de Cis, era de la descendencia del linaje de Saúl. Así de que el autor de Esther está sacando un conflicto añejo entre los amalecitas, enemigos de los judíos, y un judío de la tribu de Benjamín, de la familia de Cis, que tenía un pendiente con esa nación. ¿Sí captas? Mardoqueo es del mismo linaje que el rey Saúl, que no cumplió con el mandato de parte de Dios. Y por la desobediencia de Saúl, está el pueblo de Israel en una nación extraña, en Susa, en el imperio persa, batallando con los enemigos que Saúl dejó vivos por su desobediencia. Y esto es importante, porque lo que podemos aprender aquí es que la desobediencia tiene consecuencias, no solamente para ti. Cuando tú y yo desobedecemos a Dios, las consecuencias tienen ramificaciones, no solamente para hoy y para mañana, para ti, para tu familia, para los que están cerca de ti. Al rey Saúl se le dijo, ve y acaba con ellos. Él desobedeció y siglos después está el pueblo judío en amenaza de ser exterminado por un enemigo que no debería existir. ¿Se lo captas? Y eso es lo que estamos viendo. Ahora, por eso dice aquí que no era suficiente para Amán acabar con Mardoqueo. Él quería exterminar al pueblo judío. Ahora, eso no es raro. Eso no es raro. Porque a lo largo de la historia, ¿se acuerdan que cuando empezamos a ver Esther, yo les dije, acuérdense de Génesis 3? ¿Se acuerdan? Les dije, vamos, porque esto que estamos viendo no es un conflicto, no es solamente una guerra de ego entre dos funcionarios. Esto tiene sus consecuencias. Si te acuerdas, en el capítulo 3, cuando el Señor menciona en el verso 17, en el verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. En esa nación, en el imperio persa, el pueblo judío de donde vendría el Mesías está bajo peligro de ser exterminado por un antiguo enemigo de Israel que se levanta en autoridad. Y eso es lo que está pasando. Y parece una reacción exagerada la de Amán, de querer destruir a todo el pueblo, pero ¿no fue lo mismo que hizo el rey Herodes con los niños? ¿No fue lo mismo que querían hacer los egipcios con el Señor, con toda la nación de Israel cuando estaban como esclavos, matando a los niños? ¿Por qué? Porque la nación judía era el pueblo escogido de Dios, de donde vendría también el Mesías. Así de que lo que estamos viendo básicamente no es solamente un conflicto entre dos hombres, es una lucha contra el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. De tal manera que entonces en medio de este conflicto vemos aquí que Amán se enoja de tal manera que arma su plan. ¿Cómo puedo acabar con toda la nación? Ahora, hemos visto que al rey Asuero lo manejaban todos sus funcionarios. Ya sabían, dos caguamas y le puedes pedir lo que sea. Ya sabían que él apelaba, continuamente la gente apelaba a sus deseos. Y entonces va con él, dice ahí que está enojado Amán, está lleno de ira y quiere destruir a todos los judíos. Y entonces hace un plan. Y Amán dice, ok, tengo que hacer un plan. ¿Cómo es el plan? Primero, si tú quieres planear un genocidio, lo primero que tienes que hacer es ver cuál es el mejor día para matar una nación. Y Amán lo que hace, dice allí, es que en el versículo 7, dice, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Amán dice, tengo que escoger el día para la matanza. Ahora, si tú has planeado un cumpleaños, tú sabes que es difícil, ¿no?, acomodar la agenda. Ahora imagínate para exterminar una nación. Es un pueblo que está diseminado a lo largo del reino. Y entonces Amán dice, vamos a consultar a la suerte. Esta palabra, de hecho, es ironía a través del autor, porque la raíz de esta palabra, que es suerte, pur, es lo que después los judíos van a usar para festejar la liberación de Dios en la fiesta de Purim. Y dice que él consulta la suerte y dice, ¿cuál es el mejor día para matar a los judíos? Y comienza con dados y cae la suerte 11 meses después, en el mes duodécimo, dice. Cayó el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Ahora, es interesante porque en Persia y en la antigüedad, muchas de las religiones, la mayoría de las personas creían en el destino o en la suerte, como muchos cristianos el día de hoy, ¿no? Pero la Biblia nos dice que no hay tal cosa como la suerte. Dios está en control de todas las cosas. De hecho, lo que no sabía Amán es que mientras él echaba suertes, en realidad Dios es el que estaba decidiendo las cosas. En Proverbios 16:33, recuerda esto cuando juegues al Monopoly. Proverbios 16, dice allí, si puedes poner la NTV, por favor, para que tenga una alternativa más clara. Podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Si quieres comprar cachito para el avión, Dios es el que está en control. No hay tal cosa como la suerte. Dios controla todos los eventos. Dios controla todo lo que sucede en este universo que Él creó. Así de que el primer paso del plan de Amán es, echamos suerte, la suerte cayó 11 meses después. Ahora, si tú te acuerdas de tu infancia, el mes de enero, si empezabas a pensar en los regalos de diciembre, era muy largo el tiempo, ¿verdad? De enero a diciembre era larguísimo. Bueno, Dios mueve los dados para que caigan casi un año después. Entonces imagínate, tienes un año para planear tu genocidio. Tienes un año para planear cómo vas a matar a todo el pueblo de Israel. La segunda cosa, ya tenía una fecha, pero necesitaba la autorización del rey. Así de que va con el rey Asuero, dice allí en el versículo 8, y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Mira lo que hace Asuero. Dice: entonces el rey se quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Gagueo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofrece sea para ti y asimismo al pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciera. Pregunta: ¿quién tomó esa decisión? Amán. Este rey en realidad no gobernaba. Este rey, no sé si estaba viendo el fútbol y nomás dijo: sí, toma lo que quieran. Estaba medio partido, media película, no lo sé. Pero ni siquiera preguntó: ¿qué pueblo es? De perdida para saber. Hay un pueblo que es diferente de los otros pueblos y tiene leyes que no son como las de los otros pueblos, y no te conviene dejar vivir a ese pueblo. Dice: haz lo que quieras con él. Es más, ni me traigas la plata. Y entonces ya tiene el anillo del rey. ¿Qué significa esto? Que entonces él puede tener un edicto con el sello del rey. Y si tú recuerdas, las leyes eran irrevocables. Una vez que el rey las decía, ya no había marcha atrás. Y entonces lo que hace, dice el versículo 12, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero, fue escrito y sellado con el anillo del rey. Así de que lo que hace es buscar tener la aprobación, el edicto, para que entonces ya no haya marcha atrás. Ahora, ¿sabes qué es interesante aquí? Que yo no sé si realmente el rey Asuero escuchó o si él simplemente se hizo de la vista gorda. No me interesa. El asunto es que él lo dejó pasar. Y este hombre tiene ya su documento, tiene ya el sello del rey. Y entonces, ¿qué es lo que hace Agar? Dice que ahí rápidamente se los consigue a los sátrapas, a los escribas. Y dice el verso 13, mira, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar. No sé si te queda claro el propósito, el objetivo de este edicto. Dice allí, destruir, y luego ya que estén destruidos, los matas, y ya que estén muertos, los exterminas. Es destruir, matar y exterminar, le dice, a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuvieran listos para aquel día. Ahora, ¿te imaginas? Tus vecinos son judíos. Y si sabes qué, hay que empezar a, pues no sé, a comprar armas o algo, ¿no? Porque pues tenemos 11 meses, podemos ahorrar y hacernos de un buen armamento aquí, porque yo, esa casa me late, ¿no? Dice, vas, los matas y te quedas con sus bienes. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Otra vez, casualidad, que el día que sale el edicto es un día antes de celebrar la Pascua judía. ¿Te acuerdas que celebraban la Pascua judía? El día 14 era matar un cordero, comértelo asado, para recordar cómo Dios los había librado de Faraón. Y el día 13, un día antes de la Pascua, el pueblo de Israel se da cuenta antes de celebrar su liberación, que necesita otra vez depender de este Dios que lo salvó en el pasado. Un recordatorio de la dependencia de este Dios que salva. Así de que el día 13 sale ese edicto. Si tú vas a Números, si lo puedes poner, Mario, por favor, Números 9, verso 5. Números 9, verso 5. Dice: en el desierto de Sinaí, al atardecer del día 14 del primer mes, allí celebraron el festival, así como el Señor le había ordenado a Moisés. La Pascua. Celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Y el día 13, siglos después, están recibiendo la noticia de que van a ser destruidos. Y ellos tienen que recordar nuevamente que el Señor es el que los liberó, es el que los guardó. Y ellos tenían que depender nuevamente. Ahora, te voy a echar a perder la película, pero sabes que el Señor los vuelve a rescatar. Al final vamos a ver que el Señor los vuelve a rescatar. Y sin embargo, a pesar de que, yo te pregunto, ¿por qué estaba el pueblo de Israel en Susa? ¿Por qué estaba el pueblo de Israel en Persia? ¿Y por qué no estaba en Judá o en Israel? Por su desobediencia. Porque no habían obedecido al Señor, porque habían despreciado a Dios, se habían vuelto a los ídolos. Dios, vez tras vez tras vez, como podemos ver en esa confesión que está en Nehemías capítulo 9, de su desobediencia. Es más, vamos a ir para que lo recuerdes, porque está buenísimo. Nehemías, en Nehemías 9 se nos narra y solamente vamos a ver. Vamos a ir directamente al verso 15. De ahí vamos a retomar. Del verso 15 dice: hablando de lo que Dios hizo. Tú lees todo el capítulo 9, desde el verso 6 nos habla de quién es Dios y todo lo que ha hecho por el pueblo de Israel. Y en el versículo 15 les dice: les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed le sacaste agua de la peña. Les dijiste que entraran a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Verso 16: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Estaban allí siglos después por su desobediencia, por no obedecer a Dios, y a pesar de todo, Dios los vuelve a rescatar. ¿Por qué? Porque Dios no te abandona. Dios no te abandona ni aún cuando estás pagando las consecuencias de tu propio pecado o de tu desobediencia. Y dice allí, ¿sabes? Ese es un recordatorio de que tú y yo tenemos que depender de Dios. El pueblo de Israel, un día antes de la fiesta, tenía que ver nuevamente que solamente Dios podía rescatarlo, que ellos dependían de Dios. Ahora yo te pregunto, en toda esta situación, ¿quién está en control? ¿Amán, el que tiene la autoridad sobre los príncipes? ¿Asuero? ¿Satanás? No, Dios sigue estando en control. Ahora, Satanás, déjame decirte, y lo vimos en Apocalipsis, a lo largo de la historia, Satanás hace y seguirá haciendo uso del poder político y de la religión, como vimos, de la bestia, para atacar a su pueblo, al pueblo de Dios. Pero Dios, como lo vimos en Apocalipsis, nuevamente nos muestra aquí que el Señor está en control de todo y no va a permitir que su pueblo sea destruido. A pesar del odio de Amán, y a pesar del poder de Asuero. Ahora, si regresas por favor a Esther, dice allí, ¿cómo termina el verso 15? Me fascina esto. Dice: y salieron los correos prontamente, ¿no? Quemaron llanta, vamos a repartir por todo el imperio. por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y mira, y el rey y Amán se sentaron a pistear. ¿Puedes creer eso? Amán dijo, ya está hecho, conseguí lo que quería, un brindis, ¿no? Y se sientan a beber. Mientras, ahora sí que mientras el mundo arde, dice allí, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. La ciudad de Susa, cuando vio el edicto, la gente ahora sí que se volvió y dijo, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Mientras Amán y el rey están bebiendo en el palacio. Ahora, es interesante porque mientras la ciudad está conmocionada y Amán está feliz, tiene que esperar casi un año para ver su sueño realizado. Tiene que esperar esos 11 meses porque la suerte le indicó que era el mejor día para matar al pueblo. Ahora, imagínate los judíos. 11 meses de agonía. ¿Qué sucede cuando tú estás en medio de un problema y no sabes qué va a pasar? ¿Qué sucede cuando estás enfermo? ¿Cuando estás batallando con escasez? ¿Cuando estás en medio de una crisis familiar? Los días se hacen largos. Y si no sabes qué va a pasar, la angustia, la ansiedad, el afán está allí. El pueblo de Israel tenía 11 meses sin saber el final de la historia. Y eso nos pasa a ti y a mí muchas veces. Pero lo que podemos ver aquí es que a lo mejor tú y yo hay muchos aspectos de nuestra vida que no sabemos. Tú y yo no sabemos qué va a pasar ni siquiera mañana. Pero ¿sabes qué? Sí sabemos cómo termina la película. Tú y yo sabemos qué es lo que pasa. Hemos visto que Jesús ya venció y sabemos también dónde vamos a terminar tú y yo. Si nos llaman o si el Señor regresa. Y no importa lo que suceda en ese inter, a través de la palabra tú y yo podemos encontrar consuelo y seguridad. ¿Cómo? Cuando sabemos y creemos que Él está en control de todas las cosas. Si tú piensas que por la suerte es la que mueve este mundo, si tú piensas que es un destino que ya está ordenado y no hay nada que hacer, lo que rige nuestra vida, vas a estar entonces con ansiedad porque no sabes qué va a pasar. Pero si tú crees que hay un Dios que es todopoderoso y que está a cargo de cada situación que se mueve, de cada evento, de cada circunstancia, y que aún Él las usa para su gloria, como vimos en el Salmo 105, léelo en tu casa. Dice, José fue llevado como esclavo, le pusieron en el pescuezo un grillete y en sus manos, pero luego el Señor lo llevó por causa de sus sueños y lo puso para que enseñara a los ministros junto a Faraón. Y después el pueblo de Israel vino a morar en la tierra de Egipto porque había hambre en la tierra. Dios está en control de cada evento. Sabemos que la historia va a terminar bien, pero en tu vida y en mi vida, mientras no llegamos al final de la historia, tú y yo tenemos que aprender a descansar en aquel que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Así de que, como también dijo el apóstol Pablo, tú y yo podemos ir y echar nuestra ansiedad en sus manos porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Te invito para que te pongas de pie y vamos a orar. Y ahí en tu lugar, si tú traes alguna situación, confía. Ahora, yo no te voy a decir, se va a cumplir tu sueño, todas tus expectativas van a hacerse realidad. No, lo que sí te puedo asegurar es que lo que suceda va a ser lo mejor para ti, para tu alma y para la gloria de Dios. Y esa tiene que ser nuestra oración. Jesús fue lo que dijo, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando tú y yo vamos en oración a Él, así como Ana, nuestro deseo, nuestro anhelo tiene que ser no que se cumplan nuestros planes, sino que Dios sea glorificado, sea lo que sea que pase en nuestra vida. ¿Okay? Padre, te damos gracias porque sabemos que tú eres bueno y sabemos, Señor, que tú no nos abandonas. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra desobediencia, Señor, tú no nos dejas porque tu amor es un amor inagotable. Tú nos amas sin reversa, tú nos amas a pesar de, tú nos amas, Señor, con amor perfecto. Señor, y queremos poner en tus manos cada situación, cada circunstancia, cada lucha, Señor, que quizá estamos enfrentando. Señor, no conocemos el futuro inmediato. No sabemos qué será de nosotros el día de mañana. No sabemos, Señor, no tenemos certeza de nada, salvo de que tú nos amas y que eres poderoso para guardarnos. Que ese sea, Señor, nuestro refugio, que allí encontremos la paz que necesitamos, que podamos poner nuestros afanes y la ansiedad en tus manos, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra sabemos que un día estaremos en tu presencia. Sabemos que tu Hijo Jesucristo ya ganó la victoria por nosotros. Que aún mientras en este mundo hay aflicción y hay conflictos y hay angustias y hay sufrimiento, Señor, tenemos herencia en tu presencia por la eternidad. Estaremos contigo, Señor, para siempre. Señor, que mientras estamos aquí, te honremos en cada situación, que podamos responder de una manera que tú seas glorificado, que podamos mostrar que nuestra confianza está puesta en ti y que creemos y estamos convencidos de que tú eres poderoso para guardarnos hasta el día que tú vengas. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.